En Bogotá hoy 26 de marzo de 2025, siendo las 19 de la mañana, damos curso a la continuación dentro de la presente audiencia, el proceso de acción de protección al consumidor radicado en 2022-3272. Demanda presentada por la señora Solís del Socorro López Vizcano en contra de Alianza Fiduciaria S.A. y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Yoco, quien actúa bajo la administración y vocería de Alianza Fiduciaria S.A. Tal y como da cuenta el registro, pues se encuentran presentes los apoderados de cada uno de los extremos procesales, reasumiendo el poder el doctor Freddy Farid como apoderado judicial del fideicomiso. Procede entonces esta delegatura a emitir la correspondiente sentencia previa a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencias que en orden del artículo 57 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte la capacidad de las partes, se evidencia una demanda en forma y no se advierte alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la verificación de responsabilidad que emana en este tipo de acción de protección al consumidor, debe tenerse en cuenta que surge del artículo 78 de la Constitución Política y el artículo 335 de la Constitución Política. El primero, que nos recuerda precisamente la actividad de consumo, los deberes y estándares en que se deben brindar esas condiciones de consumo y los deberes de información que deben darse a los consumidores. Asimismo, el artículo 335 de la Constitución Política, que nos recuerda la actividad financiera que se ejerce por parte de algunas entidades autorizadas por el Estado para ese desarrollo, la cual está regulada y que se entiende y ha sido considerado de notorio interés público. Estos elementos deben verificarse también de cara precisamente a los que se han establecido de manera regular frente a responsabilidades contractuales que son las que surgen en este tipo de acciones de protección del consumidor financiero al tenor del artículo 57 de la ley 1480. Por ende, deben verificarse la existencia de un contrato válidamente celebrado, una conducta, un daño y un hecho de causalidad entre los dos últimos aspectos, confrontando precisamente las obligaciones contractuales, las de conducta de las partes y la de la prestación conexa al tipo de servicio. Esto consagrado también a la disposición de la Ley 1480, Estatuto del Consumidor, y la Ley 1328 como norma especial, régimen de protección al consumidor financiero, junto con las demás normas reglamentarias o complementarias. Es por ello que debe señalarse, doctor Pedro, cerramos el micrófono, por favor. Es por ello que debe señalarse que acá no hablamos de una típica responsabilidad quiliana sobre contratos privados. Tampoco analizamos ni se verifican elementos constitutivos de responsabilidad que se excluyan de la actividad financiera o de consumo que emana de esta verdadera naturaleza. Este régimen de responsabilidad podría decirse que incluso es de naturaleza o de índole especial, aun cuando se nutra de típicos elementos que componen ese criterio, es decir, los criterios generales de una responsabilidad contractual. Análisis que además debe darse por vía de constitucionalidad, en tanto desde sus orígenes se ha señalado precisamente por parte de la Constitución Política, precisamente, que emana este derrotero del artículo 78 de esta normativa, como ya se señaló, y al punto también se ha señalado por la sentencia C-909-2012 que el legislador no goza de una libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores. Es la Constitución la que impone tener en cuenta para el efecto la protección integral establecida en su favor como texto superior. Ello comporta el necesario examen de las situaciones que rodean el desenvolvimiento del proceso productivo, que constituyen la base de la protección constitucional para producir normas que se armonicen con el ánimo del constituyente de contrarrestar la desigualdad en las relaciones que este mercado supone. De allí, pues que nos enseña el régimen que deben valorarse, no solamente, como ya se señaló, los elementos del contrato válido, culpa, daño, un hecho de causalidad, sino que estos deben armonizarse con el contenido de cara a tener en cuenta las relaciones asimétricas que generan este tipo de relaciones. El papel preponderante que tiene un productor en este caso la entidad vigilada, en cuanto a él le compete la elaboración del bien o la modelación del servicio, imponiendo las condiciones para su funcionamiento y utilización. La ventaja que se obtiene en razón de su dominio de cara a los canales de comercialización de estos bienes y servicios, y el observar la ley con atención a la indefensión a la que se ve sometido un consumidor en razón a la necesidad que tiene de obtener bienes ofrecidos en el mercado. De allí, pues claramente nos señala que las normas que regulan el régimen de protección de los derechos del consumidor se encuentran comprendidas también las formas en que se puede exigir la responsabilidad, sobre la cual debe tenerse en cuenta la protección especial de sus derechos reconocidos en la Carta Política y que están orientados precisamente a la completa efectividad. Por demás, ha de recordarse en esta sentencia de constitucionalidad ya citada que se ha indicado que resulta necesario dar paso a cualquier interpretación de las normas relativas al derecho del consumidor y precisamente aquellas especialmente expedidas con anterioridad a la Constitución, como sucede precisamente con la típica responsabilidad quiliana que consagra nuestros códigos patrio, civil y comercial. Por ende, deben abordarse en su contenido por vía de un examen de su constitucionalidad bajo los postulados que estableció la norma superior en esta materia de consumo. Vuelvo y se reitera, artículo 78 y 335 de dicha Carta Política. Pautas que no manan precisamente, como se indicara, de los códigos civil y comercial, sino de la misma Constitución, cuya fuente de interpretación, como lo es la jurisprudencia, deben contener criterios generales, a saber, el señalamiento de la clase de entidad autorizada para ejercer estas actividades, los requisitos para la constitución, la necesidad de obtener una autorización gubernamental para el funcionamiento, el objeto social que persigue y las operaciones que le son autorizadas. Responsabilidad que brota entonces de la misma ley de cara a su profesionalidad y condición de experto, de la cual incumbe al prestador del servicio el demostrar acató estos deberes en juicios valorativos de su conducta. Pues es a él, y solamente a él, al experto, a quien compete y le asiste la carga por demás legal de demostrar acató sus deberes contractuales sobre la prestación de un servicio de naturaleza pública, que acató los preceptos legales que emanan de su actividad, que asumió los deberes de diligencia, de previsión, de buena fe y lealtad a negociar con sus clientes, para el caso de los consumidores financieros, y que llevó a cabo las acciones diligentes, ingentes, necesarias, previsibles, consecuentes, con la responsabilidad que asumió de administrador de los recursos captados del público. Es así como de entrada debe decirse que este tipo de acción y de responsabilidad del consumidor financiero no trata de aquellos eventos que surgen de cualquier tipo de contrato que se rige por las normas comerciales o las civiles. Y al estar en un escenario directo de responsabilidad de las reglas de consumo, al demandante solamente le compete demostrar el evento de no haberse honrado el derecho de beneficio que adquirió. Y en consecuencia, dados los deberes contractuales, legales y de conducta que más adelante se pasarán a analizar, es a la pasiva, la sociedad fiduciaria aquí demandada, a quien le incumbe probar, observó, analizó, aplicó y respetó los preceptos que con ocasión a su ejercicio regulado están dados. Máxime si las situaciones de incumplimiento de temas específicos y técnicos tratan precisamente de una labor que solamente se permite conocer por parte de la entidad preponderante en esta relación de consumo, así como se debe verificar también si su labor se concluyó o se realizó conforme las facultades que el Estado le permite ejercer como sociedad fiduciaria. Un ejemplo claro para esta finalidad trata precisamente en referir que los remedios por parte de esta acción de protección al consumidor no surgen de la responsabilidad de que tratan los artículos 1546 y 870 del Código de Comercio. A ese aspecto, a través de la sentencia C-248-2023 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez cita otros precedentes, se señaló la indemnización de perjuicios deriva de la inejecución total o parcial de prestaciones asumidas por una de las partes en un contrato bilateral, así como de su cumplimiento imperfecto o tardío, y puede ser solicitada de forma directa, autónoma e independiente, al no estar subordinada a la acción resolutoria o de cumplimiento que de forma alternativa prevén los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, conforme lo expuso esta corporación en sentencias allí citadas desde 1977 en adelante, con ocasión a la aquí citada por esta delegatura SC-248-2023, señalando además que el daño brota de la inobservancia del deber de conducta prestacional. Su génesis es su lesión, o sea, el incumplimiento total o parcial del cual dimana, originando una prestación indemnizatoria consistente en reparar el quebranto inmotivado a los derechos e intereses conculcados que puede exigirse con la prestación originaria o subrogada o de manera independiente. Por otro lado, también, Ya es tema pacífico, aun cuando algunos sectores económicos no compartan esa tesis que ha sido adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en esta tipología de negocios y contratos existen verdaderos deberes legales que deben ser cumplidos y, por consecuencia, demostrados en su acatamiento ante una situación que se indique lesiva a un consumidor financiero. Es así, como se ha señalado por la jurisprudencia, que al margen de cuál sea el rol que asuma una entidad refiriéndose a las sociedades fiduciarias, su intervención en un proyecto inmobiliario produce una plena confianza en el consumidor, de que éste será muy bien administrado por un profesional especializado en ese mercado, y de ahí que tal elemento subjetivo pasa a ser un factor decisivo al determinar la vinculación de un inversionista. Bajo ese marco, cumple decirlo, las fiduciarias asumen el compromiso proveniente de la ley de realizar el análisis de los riesgos que involucra cada proyecto, así como contar con los contratos fiduciarios adecuados al negocio específico y efectuar una correcta divulgación de información al público sobre el alcance y efectos de dicha participación. Además, señala la jurisprudencia que todo ello sin perjuicio de evaluar, valorar y verificar los aspectos atinentes establecidos en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera. Igualmente, se señala que tal panorama sirve para relevar las cargas o compromisos legales y contractuales que asume una sociedad fiduciaria en virtud de la confianza de su intervención en un proyecto inmobiliario, confianza que genera para los inversores que se vinculan a él con la esperanza de que se cristalice y de ese modo les pueda ser transferida la propiedad de las unidades que pretenden adquirir, lo cual constituye precisamente la razón que los mueve a invertir en la clase de en esa clase de operaciones mercantiles. Al punto se puede ver, entre otras, la sentencia CC 5430 de 2021 y la sentencia CC 276 de 2023. Asimismo, en sentencia CC 107 de 2023 se expresó que, como regla de principio, las cargas nucleares de las fiduciarias no pueden consistir en alcanzar un resultado determinado. Solo puede obligarse a realizar el mejor esfuerzo para lograr la finalidad señalada en el acto constitutivo, obviamente de acuerdo con el profesionalismo exigido a una experta de dicho mercado. Al efectuar un juicio de culpabilidad no se examina cómo obró o debió obrar una persona del común, siendo diligente, sino la que se espera de un experto en la gestión específica en el asunto que dio origen al acaecimiento del daño. En otras palabras, la especialidad del profesional en una determinada relación jurídica aumenta el grado de diligencia exigible frente a él. Que el fiduciario asuma obligaciones de medio y solo responda hasta por la culpa leve, no es óbice para que en su condición de profesional en el agenciamiento de negocios ajenos asuma con especial esmero el primer deber indelegable que le impone el artículo 1234 del Código de Comercio, referente a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia. Sin embargo, la anterior directriz no se aplica para aquellos deberes que por autorización legal son de resultado o tratándose de obligaciones instrumentales, complementarias o accesorias. Y expresado de otra forma, dice la Corte, las fiduciarias pueden asumir y asumen deberes de resultado tratándose de cargas diferentes al objeto principal del contrato, o cuando esto devenga necesario según la tipología del negocio fiduciario. Así se infiere de la redacción del transcrito artículo 1234 del Código de Comercio, el cual consagra claras cargas de resultado, tales como mantener la separación patrimonial, llevar la personería jurídica al fideicomiso, transferir los bienes fideicomitidos al beneficiario a la finalización del encargo o rendir informes con cierta periodicidad, los cuales suponen un deber concreto que no puede soslayarse. Y concluyó de allí que esta sala haya recordado expresamente que tales obligaciones, refiriéndose a los deberes contractuales o legales asumidos por un experto fiduciario, puedan ser de medio o de resultado. Sentencia CC 5430 de 2021 y citada, como ya se señaló en la sentencia CC 107 de 2023. Aquí se cuestionan algunas situaciones propias a dirimir de entrada como presupuestos para proferir la sentencia. Al punto se dice por la demandada como defensas que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva frente a Alianza Fiduciaria como sociedad propiamente dicha, y que en caso de condena es el fideicomiso Yoco quien debe efectuar la restitución de los aportes. Asimismo, que hay una ausencia de solidaridad entre las demandadas, que hay una ausencia de nexo causal, pues el contrato de fiduciario no es un contrato de aseguramiento, de garantía, de aval o de codeudor de obligaciones de terceros, que la fiduciaria no garantiza el éxito, que existe ausencia de nexo causal y falta de legitimación por pasiva, pues lo que se pretende es la asunción de responsabilidades y riesgo por parte de Alianza que no reflejan la remuneración establecida y que implican que la fiduciaria asuma todos los riesgos y obligaciones del constructor, del interventor, del financiero y los riesgos del cambio de mercado y las obligaciones a cargo de Avia Strategic Investment, obligaciones como fideicomitente aportante, fideicomitente gerente, fideicomitente desarrollador y fideicomitente promotor. Todas estas, que habrán de analizarse de forma conjunta al estar entrelazadas, pues pretenden señalar que la sociedad fiduciaria no puede ser declarada responsable en el giro de este contrato sobre supuestos que no le corresponden, sea por no ser parte contractual o por una eventual condena que no le competiría asumir sobre situaciones que no tiene obligaciones, así como que su remuneración por contraprestación de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por este ejercicio le hace asumir múltiples actividades y labores que no combina y que son ajenas a su condición de fiduciario. Al respecto, lo primero que debe señalarse es que este ejercicio de acción de protección al consumidor se contrae a declarar obligaciones que por la vía contractual, la ley o por circunstancias de conducta dada su condición de experto pueden irrogarle responsabilidades. Esto de cara a sus deberes de información y diligencia, conductas que son las que dan paso a que se declare o no responsable y por ende entrar a resarcir el perjuicio sea de cara a lo pactado en el contrato, ora a las obligaciones legales que su ejercicio fiduciario y de prestación financiera le exige la normatividad y actualmente la jurisprudencia. En otras palabras, como lo ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes, eventos frente a los cuales el fiduciario compromete su responsabilidad y por ende sus propios bienes. Obligación que se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, tal como lo indicó esa corporación en sentencia CC 5430 del 2021 y que a su vez cita las sentencias SC 2879 2022, SC 3772 de 2022, SC 107 2023 y SC 328 2023. Es de señalar entonces que son las responsabilidades no solamente establecidas contractualmente al tenor del artículo 1602 del Código Civil, sino también las exigidas legalmente de cara al contrato y servicio prestado, dada su actividad de profesional, experto y de la captación de los recursos atendiendo esta actividad financiera de notorio interés público, emanada del artículo 78 de la Constitución Política, del artículo 335 de la Constitución Política y los deberes del artículo 1234 del Código de Comercio siguiente. Las predicables por su ejercicio de administración de dineros ajenos, artículo 63 del Código Civil y concordantes. Las de su prestación de servicios como consumidores financieros, ley 1328 como norma especial y 1480 en lo pertinente. Así como aquellas que debió observar, previstas en la ley 1328, las normas concordantes, las normas complementarias, las normas reglamentarias, las que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado del servicio que presta consumidores financieros, así como como la observancia de las instrucciones que se emita por la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos, tal y como lo indica el literal U del artículo 7 de la ley 1328. Las de la regla de conducta esperadas no de un buen padre de familia, sino de un buen hombre de negocios, que le implica actuar con previsibilidad en toda su gestión y que exigen rasero de diligencia mayúscula, tal y como lo señaló la sentencia CC 2879-2022, entre otras. Máxime, como lo señala el artículo 1243 del Código de Comercio, por su gestión habrá de responder hasta por culpa leve. Es así como no tiene cabida alguna la tesis de que responde por situaciones ajenas a su ejercicio como la construcción a cargo del fideicomitente u otros aspectos porque así se pactó en el contrato, como si una responsabilidad solidaria se tratara, dichos totalmente alejados de la realidad. Al punto, se reitera, aquí nada se analiza si se construyó o no el proyecto, quién debió construir, cómo debió construirlo, qué hizo o dejó de hacer el fideicomitente. Puntos que no nutren este tipo de responsabilidad de cara a esta vía. La cuestión que aquí se estudia y es diferente resulta del hecho por el cual y por los propios actos de la sociedad fiduciaria, sean omisivos o de extralimitación, generan dicha condena. Esto que nada tiene que ver con las obligaciones de otros sujetos, sino de la desatención de sus mismos deberes de conducta. No es dable tampoco hablar de que se está inculcando alguna responsabilidad solidaria. Y es que el artículo 825 del Código de Comercio nos enseña que en negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores que asumen, asume que se ha obligado solidariamente, sin que en este caso esta hipótesis pueda ser cumplida, pues la sociedad fiduciaria, en nombre propio, resulta ajena a lo pactado en el contrato. Otra situación resulta o surge en tener que responder por su gestión como fiduciario por culpa leve. lo que en modo alguno conlleva tener esta norma, artículo 1243 del Código de Comercio, como una cláusula de solidaridad, ya que no tiene tal expresión. Ahora, de verse por la norma civil, atendiendo lo permitido por el artículo 822 del Código de Comercio, pues el artículo 1568 de la normativa civil, Código Civil, nos dice que hay solidaridad en virtud de la convención, del testamento o de la ley, causales que permiten exigir a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. No sucede así cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible. De allí que cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho a demandar su parte o cuota del crédito. Al punto también la jurisprudencia ha señalado que la solidaridad debe estar expresamente declarada en todos los casos en que no lo establece la ley, tal y como lo señala la sentencia STC 8318-2017. Quiere esto decir que al no estar en el contrato tal solidaridad estipulada, no es posible rogarla a la sociedad fiduciaria. Más aún, si se insiste, aquí no se ausculta ninguna obligación de las distinguidas o a cargo del fideicomitente, sino de los deberes que son de resorte exclusivo y por demás excluyentes de la misma sociedad fiduciaria. Estas conductas que no se reducen a lo establecido en el contrato, sino a las que la ley le exige cumplir dada su condición de entidad financiera, así como a las reglas de conducta que son exigidas de administrador de recursos ajenos y con ocasión a la calidad de experto en este tipo de contratos de confianza, lo que ha suscitado niveles de conducta mayores a ser verificados bajo el postulado de buen hombre de negocios, el cual, como derrotero jurisprudencial, ha puesto un rasero a ser analizado. Es así como aquí lo que se verifica es su conducta en acatamiento de sus deberes legales y de gestión bajo estos criterios, normativa que debe ser atendida por el juzgador para la calificación de la responsabilidad que se pide sea declarada y además al acatar el precedente que por vía de jurisprudencia se ha emitido, tal y como lo ordena el artículo 4 de la Ley 1564, Código General del Proceso y la sentencia CCU 053 de 2015 y sentencia C621 de 2015. Máxime, si las estipulaciones en todos los contratos deben estar acordes con el ordenamiento jurídico. Luego, cualquier estipulación que lo contradiga, pues no puede ser tenida como válida socapa de la voluntad de las partes. Máxime, si hablamos de contratos de adhesión y de un negocio regulado, con estándares de conducta exigidos y sobre un ejercicio considerado de interés público como el financiero. Luego, no es posible analizar la materia en cuestión, y menos el contrato, como si de un acuerdo privado e interpartes se tratara. Respecto a la defensa encaminada a que por una remuneración mínima mensual, dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, se están ocasionando múltiples actividades no convenidas y que no le corresponden como fiduciario, tampoco tiene lugar. Nótese que el ejercicio fiduciario demanda deberes legales y de administrador de recursos ajenos. Por ende, no es la remuneración la que implica la revisión de estos derroteros. Es la misma normativa la que debe ser observada para establecer si cumplió o no con las conductas tipificadas y preestablecidas, que van de la mano con el desarrollo y construcción del proyecto de actividades ajenas a su ejercicio, como lo ve la pasiva o lo quiere hacer ver, sino que van en un contexto con los deberes propios del servicio financiero que presta, de información, de diligencia, de previsión, de actuación de experto, entre otros, que son precisamente los exigidos en servicios y productos que ofrece bajo criterios de contar con estándares de idoneidad y calidad. Igualmente, son las cargas de administración de recursos ajenos y la condición de experto en este tipo de contrato de confianza la que ha suscitado estos niveles mayores a ser verificados. Esta calidad que vuelve, se reitera, de buen hombre de negocios como derrotero jurisprudencial puesto a rasero es el que debe auscultarse. Luego, como lo que se verifica es su conducta en acatamiento de estos deberes legales, esta normativa que debe ser atendida por el juzgador no puede incidir en modo alguno en el valor de la remuneración que recibe por los contratos que desarrolla, ya que tal derrotero exonerativo ni siquiera está previsto como causal de aminoramiento de calificación de conducta. Igualmente, no es posible dejar pasar por alto que el perjuicio brota no del valor de la comisión que le sea pagada, sino de la prueba del daño en su condición de ser cierto y cuantificable. Pues como lo ha señalado la jurisprudencia, para que el daño sea susceptible de ser reparado requiere que sea cierto, directo y no meramente eventual, hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Es así como de comprobarse la conducta culposa y la existencia de un daño, cualquiera en sus tipologías, sea este patrimonial como daño emergente o lucro cesante o extrapatrimonial como perjuicios morales, fisiológicos, psicológicos, daño al buen nombre, entre otros, y encontrar ese nexo de causalidad para su declaración, poco o nada incide como medio de exoneración o disminución de su cuantificación el pago de la remuneración que por concepto de comisiones percibe el fiduciario, ya que la culpa de su gestión trata de la leve, como lo pregona el artículo 1243 del Código de Comercio, y por demás, no está a decir que los eventos de los cuales hace mención solamente tendría lugar al probar una ausencia de nexo causal, una culpa exclusiva de la víctima, una situación de fuerza mayor, un evento de caso fortuito o en disminución del daño indemnizable en concurrencia de culpas. Son estas disquisiciones las suficientes para no dar paso a estas defensas entabladas. Al continuar entonces al estudio del caso, debe recordarse que nos encontramos en un contrato de fiducia cuya controversia tiene por fuente la vinculación de la parte aquí actora. Aspecto que debe señalarse al tenor del artículo 1223 del Código de Comercio y traído conforme la circular básica jurídica de esta superintendencia, que resulta de un acto de confianza por medio del cual una persona entrega a otra uno o más bienes determinados transfiriéndoles o no la propiedad con el propósito de que se cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea a su favor o a favor de un tercero. A su turno, el literal B, el numeral primero del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, reconoce precisamente dentro de las actividades autorizadas a las sociedades fiduciarias el de celebrar encargos fiduciarios que tengan por el objeto la realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o la vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías, así como su realización con sujeción a las restricciones que la ley prevea. A su turno, también la circular emitida por la Superintendencia Financiera, ha adoptado un concepto de negocio jurídico que involucra una integralidad de series de actos que conlleva que la sociedad fiduciaria como profesional que presta servicios financieros, pues debe observarlos. Al punto, se ha señalado precisamente en cuanto a este negocio de fiducia mobiliaria, que el negocio fiduciario en términos generales, tiene como finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto mobiliario o a la su administración asociados al desarrollo y ejecución de un proyecto de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato. Asimismo, tanto la doctrina como la circular básica jurídica, a partir de la circular 7 del 96, se señaló precisamente que han de distinguirse dos etapas, la preliminar o de preventa y la de desarrollo y por último la de liquidación. Sin entrar a ahondar en cada una de estas etapas, en tanto para el presente caso, no aporta mayor disquisición. A su vez, también cabe resaltar que estas circulares señalaban precisamente en la confección de estos negocios que deben observarse, entre otros aspectos, la ejecución y la celebración de buena fe. Asimismo, deberán observar la naturaleza del mismo contrato, según la ley, la costumbre o la equidad natural, y además deberán observar las demás previstas en la ley, las normas concordantes, las que se derivan de los contratos celebrados, el servicio prestado a los consumidores financieros, e incluso señala la circular que debe observarse también la jurisprudencia. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que las fiduciarias, al desarrollar esta actividad profesional, que ha sido previamente autorizada por parte del Estado por vía de la Superintendencia Financiera dentro de un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política y en ejercicio de la actividad financiera de interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución Política, presta precisamente por vía de las entidades vigiladas un servicio que debe tener unos estándares de diligencia propios en la ejecución de actividades autorizadas, enmarcados en específicos deberes de información, atención, debida diligencia, Tal y como lo refiere el artículo 97, numeral primero del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo tercero de la Ley 1328, estableciendo asimismo principios orientadores que rigen las relaciones entre financieras y consumidores financieros, al respecto como la debida diligencia, para que estos reciban una información y atención debida respetuosa en el desarrollo de sus vinculaciones y en general en el desenvolvimiento normal de las operaciones. Asimismo, tiene una obligación de brindar una información con transparencia, una información cierta, suficiente y oportuna. Y en la misma línea, también tienen obligaciones precisamente de obrar con diligencia y previsibilidad. Surge de lo anterior entonces que este negocio jurídico, de cara al análisis que debe efectuarse, ha de entenderse en su estructura como uno solo. Y al respecto, si bien es posible desarrollar diferentes pactos a través de diversos contactos, así como crear diferentes estadios de negociación entre quienes hacen parte de ese contrato, lo cual genera diversos derechos y obligaciones a quienes intervienen en un proyecto, como el promotor, el fideicomitente, el inversionista, el beneficiario, a entenderse entonces que todos se conforman en un conjunto de cara a su finalidad como una unidad que busca precisamente que se cumpla el objeto del contrato fiduciario. Es por ello que en este tipo de obligaciones o este tipo de ejecuciones en este contrato, en este tipo de contratos donde se establece para desarrollar un proyecto, precisamente se generan actos jurídicos desde el contrato de encargo que da paso precisamente a la gestión de administración y conduce a su desarrollo en la ejecución. De allí que se ha hablado también por la jurisprudencia la teoría de la coligación contractual, buscando la finalidad del mismo. Derroteros todos estos que deben entrar a analizarse al caso en concreto. Y para ello debe señalarse que aquí no está en discusión que el objeto primigenio del contrato correspondía a una administración de recursos otorgados por los vinculados como beneficiarios de área, para que fueran invertidos hasta tanto se diera la condición para su traslado al fideicomitente desarrollado, para el traslado al fideicomitente desarrollador del proyecto. Tal y como da cuenta el acápite de instrucciones del contrato de vinculación allegado aquí por la parte demandante. En ese sentido, todas aquellas situaciones o vicisitudes que surjan con ocasión al adelantamiento de la construcción física del proyecto, como se señaló momentos antes, no pueden ser materia de este análisis, entre otras cuestiones, porque resultan a cargo del fideicomitente constructor y promotor conforme lo pactado. Y aquí, si bien se duele la parte actora de una posible falta de información y de lealtad procesal de la sociedad fiduciaria al momento de su vinculación y de forma posterior de cara a los plazos que se ampliaron para cumplir con los objetos del contrato, e incluso la información para cuando se tuvo confluida las condiciones de punto de equilibrio, lo cierto es que esa tesis no puede tener acogida, en tanto la conducta desarrollada por la cliente de aquí consumidora financiera da cuenta que al suscribir con el otro sí, pues con ello, con este actuar, validó esta situación, conoció y permitió con esa anuencia que el plazo precisamente se modificara al firmar el documento otro sí adicional. Asimismo, se tiene que no hay prueba que demuestre que su voluntad o capacidad para suscribir ese otro sí, por demás con documento con presunción legal, haya sido viciada, aspecto que tampoco se encuentra cuestionado o probado. Por el contrario, tanto en la demanda como en el interrogatorio se puede entender o se advirtió que se suscribió ese documento sin ninguna presión y lo que más bien se pudo encontrar o establecer fue que se suscribió precisamente en aras de continuar vinculada con el contrato para poder obtener, como incluso lo señaló el abogado de la parte aquí demandante, el bien establecido como beneficio. Además de ello, no de otra forma se entiende que hasta agosto de 2022 acudiera a este proceso cuando se suscribió el otro sí en abril de 2016, esto es, con más de 6 años y 4 meses posteriores a este acto. Ello da cuenta precisamente que se estuvo una conducta de esperar que se cumpliera a través de ese otro sí el cumplimiento del contrato. Por ende, ahora no puede, bajo su propio acto, entrar a desconocer esta circunstancia. Además de ello, el artículo 16-18 del Código Civil, pues nos enseña que la conducta de las partes también genera derecho y a estarse más que a ella, a la intención de las partes más que lo ha consagrado en los contratos. Igualmente, debe recordarse sobre este contexto que cuando en un contrato bilateral se señala una orden que debe cumplirse de cara a ciertas obligaciones contraídas por las partes, pues cada una de ellas debe ajustarse a la ejecución de estas, a la forma y al orden convenido. Y si contravienen judicialmente por las partes las cláusulas contractuales, la manera en que deben estar cumplirse, pues corresponde entonces al juzgador desentrañar el sentido de las declaraciones de voluntad consignadas en la respectiva convención. Y para ello, pues se pueden acudir a las pautas legales consignadas por el legislador. Por ende, en materia de interpretación contractual, atendiendo lo consagrado en el artículo 16, 18 y siguientes del Código Civil, pues debe tenerse en cuenta la aplicación precisamente que no queda restringida al texto que recoge el pacto, sino también a la conducta desarrollada por las partes. Al punto se puede ir la sentencia CC4527-2020. Igualmente, se ha establecido de cara a estos postulados y tal y como se encuentra aprobado en el desarrollo de este proceso, que existen ciertos actos tendientes a que se quisiera continuar con el contrato y no aniquilarlo. Por ende, resulta imposible a estas alturas pretender desconocer precisamente estas conductas de coherencia al amparo de la buena fe contractual para ahora achacar una prórroga del contrato cuando la conoció y la consintió con su firma. Esta razón sería suficiente para no dar paso a la pretensión tercera de la terminación del contrato pedido. Pero además, olvida la parte demandante que en este escenario, como se dijo al inicio de esta sentencia, pues no trata de un ejercicio panorámico. Por consecuencia, al tener una competencia restrictiva y limitada a los temas específicos que señala el legislador, pues debe estarse a ellos al tenor de lo establecido en el artículo 116 de la Carta Política y por demás que así ha sido señalado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-1641 del 2000, C-896 de 2012 y C-318 de 2023. En tanto, en resumen, se dice allí que solo la ley es quien puede otorgar facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas en materia precisa. Por ende, la ley debe estar definida bajo esta competencia con definición clara, puntual, fija y de ciertas materias. Ha de impedir que las competencias comprendan campos demasiado amplios. La materia debe interpretarse de manera restrictiva y que existe una competencia a prevención y que existe un recurso de apelación ante la rama judicial, pues no desvirtúan precisamente estos principios de mandato. Para concluir que en cualquiera de estas circunstancias debe haber claridad, puntualidad, fijeza y certeza. Además, recordó que cualquier desconocimiento de esas condiciones de asignación de competencia en funciones jurisdiccionales previstas en el artículo 116 superior, pues acarrea una infracción al debido proceso y a la separación de funciones. Es así como precisamente por donde se mire frente a esta primera pretensión tercera, determinación del contrato, pues dada la conducta de la parte demandante y por demás, dada la competencia de esta sede, no podría abrirse lugar a la misma. Ahora bien, como lo señalan las normas a conocer sobre acciones de responsabilidad en materia de consumo, pues no es posible extrapolar esta temática a otros escenarios como una resolución del contrato por vía de incumplimiento, que en últimas es lo que se pide en esta pretensión tercera, situación que puede tomarse entonces como derrotero con la sentencia CC-248-2023, ya momentos atrás citada. Asimismo, tampoco aporta al plenario alguna posible falta de información, pues de la revisión de los acontecimientos que rodeaban el proyecto Yoco, de las pruebas arrimadas al proceso, se tiene que la situación suscitada del daño resultó de un evento ajeno a la conducta y deberes contractuales como legales que deben ser acatados por la sociedad fiduciaria en este tipo de negocios. Y es que frente a las condiciones de viabilidad financiera del proyecto, encuentra la delegatura conforme las pruebas adosadas al plenario que contó con una proyección con un flujo de caja y prefactibilidad. Ello da cuenta el documento llegado como prueba trasladada derivado 016 es en el escrito de contestación de demanda. Asimismo, ese instrumento que fue suscrito por el se encuentra suscrito precisamente instrumento por el representante legal de la sociedad fideicomitente y del revisor fiscal, que precisamente da cuenta y explica el flujo de caja de cara a desarrollar el proyecto conforme el mismo se puede visualizar en estas pruebas a las cuales se ha hecho mención, en donde se dan cuenta de unas fuentes de ingresos, porcentajes de estos tenidos en cuenta para la viabilidad del proyecto, actuación o situación que no resulta o que advierta a primera vista comprometiera este desarrollo constructivo, valores que precisamente dan cuenta lo contrario, es decir, que se requerían esos flujos de caja de ingresos para que saliera avante. Por otro lado, también se sustenta en estas condiciones de viabilidad el dictamen adelantado en el juicio del proceso llevado a cabo por la señora Ivana Catalina Marzo en contra de Alianza Fiduciaria, conforme la prueba llegada en traslado con la contestación de la demanda a este mismo derivado 016. Allí en ese documento técnico y su complementación, así como de las grabaciones de audiencia, pues el experto explica su trabajo y este da cuenta, de cara precisamente a estas manifestaciones del experto, de las situaciones de apropiaciones, de las órdenes de giro, de los compromisos adquiridos por los beneficiarios de ARI, los elementos que fueron cruzados y que permiten verificar que existía a primera vista o prima facie una viabilidad financiera en cuanto al flujo de caja o modelo financiero. Experto, quien incluso señaló que este fue un proyecto establecido con unas fuentes de manera reservada. Instrumentales que además no fueron desconocidas ni tachadas ante quienes resultaban oponibles, la parte aquí demandante. Amén, que al ser objeto del traslado dan paso a tenerlas como válidas conforme lo estipula los artículos 174 y 244 del Código General del Proceso. Documentos y grabaciones donde se expresa el perito en su explicación en el desarrollo de este trabajo y es cuestionado por las partes en ese litigio, sin que se encontrara en ese escenario elemento alguno que derruyera la prueba misma, situación que aquí también se suscita. Al efecto, se puede acudir también a al mismo derivado 116 en la carpeta denominada Ivana Catalina Marcia versus Alianza Fiduciaria a las grabaciones de audiencia llevadas a cabo el 9 de noviembre de 2020. Elementos que permiten tener este trabajo como adecuado a lo que refiere precisamente que lo que se demuestra con dichos elementos es la instrumentalización de cara a la viabilidad del proyecto. Igualmente, en un proceso de similitudes y en segunda instancia se señaló frente a este aspecto. Basta tener en cuenta lo referido por el perito financiero José María del Castillo Hernández durante la contradicción del dictamen sobre la viabilidad en cuanto al flujo de caja y modelo financiero. Dictamen que tiene solidez, claridad, precisión y calidad en sus fundamentos en relación con la verificación de la viabilidad financiera al momento de dar cumplimiento a las condiciones de giro y la metodología de flujo. Lo que llevó al juzgador de primera instancia y ahora esta sala, tener como cierto lo dicho ahí, porque es coherente con las demás pruebas antes citadas. Sentencia del 28 de septiembre de 2023, expediente 11.001.31.99.03.2020.015.39.01 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Al pasar a las condiciones de giro también cuestionadas en este caso, se discute precisamente que tiene que ver con la ausencia de aprobación de un crédito constructor por parte de una entidad vigilada. En tanto, el concedido fue un crédito con una entidad del exterior no vigilada por la Superintendencia Financiera y sin giro de recursos. Frente a este aspecto, debe señalarse que la cláusula décima del contrato de fiducio indicaba que se requería la aprobación de un crédito por parte de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia si, de acuerdo con la planeación financiera del proyecto, dicho crédito se requiere. A su turno, está demostrado que lo obtenido no fue un crédito para el patrimonio autónomo, sino un crédito directamente otorgado al fideicomitente, quien era el deudor precisamente directo por parte de este Fondo Internacional, RIP, crédito que data del 11 de mayo de 2016, y se señala precisamente por parte de dicha empresa, de cara a los documentos allegados también como prueba trasladada, que se tenía la firme decisión de apoyar, sea financieramente o de cualquier otra forma, en que se considere oportuno este proyecto. Documental no desconocida o tachada al tenor del artículo 244 del Código General del Proceso, y de lo cual también da cuenta precisamente la declaración recibida por la representante legal de la pasiva, así como de los relatos de los señores Avilés en audiencia del 9 de noviembre de 2020, conforme la prueba trasladada de oficio derivado 016, carpeta contenida dentro de la demanda de Giovanna Catalina e Ivana Catalina Marcia, quienes aludieron precisamente de lo acá escrito. Ahora, de la lectura Podría señalarse de manera llana que no se cumplió con la instrucción del traslado de los dineros para el momento en que se tuvieron por superados los requisitos, 21 de junio de 2016, al atender la fiduciaria esta documental como suficiente y que no tuviese un crédito aprobado por una entidad financiera vigilada por esta superintendencia. Sin embargo, este clausulado del contrato exponía la necesidad de un crédito de cara con cargo al fideicomiso, pero también señalaba si fuese requerido, evento frente al cual importa recalcar, pues redunda en que el fideicomitente también podría aportar flujo de caja de manera directa para evitar precisamente el crédito constructor con cargo al patrimonio autónomo, lo que en últimas fue lo que sucedió. Y es sobre este parangón, pues que debe señalarse la diferenciación, ya que el giro de dineros, así como la justificación contractual que lo permita, en cuanto al crédito RIF, no era con cargo al fideicomiso, para que fuera este afectado, sino era un crédito que se otorgaba con cargo directamente al fideicomitente de la sociedad Avi Strategy, con quien, de cara a este giro de recursos, habría de destinarse en su condición de fideicomitente la suma de 40 mil millones de pesos para suplir precisamente el crédito que se requería por vía constructor proyectado. Referencia que importa relevar, pues, si se iba a hacer el aporte directo y tenía la aprobación en principio, pues daría o se entendería razonable proceder como se hizo. Lo que se puede deducir no solamente de la documental ya señalada en cuanto estaba dirigida al representante legal de la sociedad fideicomitente, mas no a la fiduciaria o al proyecto. Y también da razón de ello el testimonio del señor Alberto Avilés y del señor Andrés Avilés, así como el recibido en este expediente por parte del señor Fray Andrés Ar Alexander Urquijo, los dos primeros, los de los señores Alberto Avilés y Andrés Avilés, como pruebas trasladadas sobrantes a derivado 16. A su turno, y dar gracias a la discusión, los demás elementos de prueba, como más adelante habrán de exponerse, pues dan cuenta de una situación que aun cuando tardía estuvo subsanada con un crédito posterior, y que en todo caso este evento no podría tenerse como la causa efectiva del hecho lesivo aquí cuestionada. Pues en última resultó, de cara a no haberse desarrollado el proyecto y cumplir la condición al beneficiario de hacer la entrega del derecho de área adquirido o por medio de este acuerdo. Es decir, no se advierte ese nexo de causalidad al respecto. Se tiene por un lado que el fideicomitente contaba con este crédito internacional, pero al darse cuenta de los costos indirectos del mismo, como comisiones, conversiones, fluctuación de la moneda prestada en euros y otros, pudo verificar que salía demasiado costoso u oneroso al proyecto en la forma en que sería castigado, tal y como lo verifican precisamente los mismos dichos de los señores Avilés en sus testimonios trasladados, y también de eso se hace estimación del perito, también como prueba trasladada, e incluso el mismo testigo traído por la pasiva, el señor Urquijo, en las pruebas también trasladadas. Por otro lado, y partiendo del hecho de que el crédito era necesario para este esquema de financiación, según lo expuso el perito, en todo caso, conforme la documental aportada como prueba trasladada en el derivado 16, pues existen comunicaciones allegadas por Bancolombia con ocasión a la prueba de oficio que dentro de dichos procesos que se trasladaron fue decretada, y en ella se puede determinar que se concedió un crédito constructor para enero de 2017 compuesto en dos partes. El primero por 2 mil millones para el desarrollo de la etapa preoperativa, suma que fue girada, y un segundo desembolso de 37 mil millones de la etapa operativa, el cual sería sujeto al desarrollo del proyecto y liquidez. De esta simple operación de suma, ello nos da cuenta que se contaba entonces, por pues, vía de este crédito de Bancolombia, con una suma de 39 mil millones que cubrían precisamente de cara a los 40 mil millones que pretendía aportar el fideicomitente directamente. Esto si se habla de correlatividad con el valor exigido para el desarrollo del proyecto. Cuestión diferente, resulta que los recursos no fueron girados por el banco, aspecto que más adelante entrará a señalar. Y es que debe decirse que el tiempo que causó un detrimento mayor a lo realmente requerido y que la suma aprobada por el banco que no lograra cubrirlo, no trata precisamente de que el crédito internacional no se vinculara al proyecto por vía el aporte de los fideicomitentes o el crédito obtenido por Bancolombia. En tanto, se tiene que existe una diferencia de apenas 7 meses, de mayo de 2016 y el 21 de junio de 2016, para la fecha en cuando se concedió este crédito de Bancolombia, enero de 2017. Conforme se advierte precisamente que fuere concedido y de las pruebas trasladadas a derivado 016, tiempo que no se evidencia mayor o prolongado y que demuestra precisamente que el dicho que informaron la parte demandada y los terceros en sus declaraciones traídas como pruebas trasladadas. Este evento permite aseverar que la situación relatada incluso ocasionó un menor costo frente al crédito internacional, pues este produciría en detrimento del internacional del fideicomitente y el mismo patrimonio autónomo y la posible liquidez del proyecto, si se tiene en cuenta precisamente que dentro de los clausulados de dicho contrato, pues estaba establecido que la sociedad fideicomitente, ante ausencia de liquidez, era quien debía aportar los recursos, ya que precisamente se señala es el crédito internacional, conforme lo reseñado, por las condiciones de cambio de moneda, entre otros, el que podía causar un mayor costo que redundaría en el mismo patrimonio del fideicomiso, dado las fuentes de recursos, como era el mismo fideicomitente, en atención a las reglas contractuales establecidas. Tampoco es posible establecer que en ese lapso de los 6 meses, entre que se produjo el crédito internacional y se produjo el crédito del Banco Bancolombia, pues se ocasionó un descalce de dineros, un déficit que diera cuenta de que esta falta de crédito, sin más, ocasionara o produjera el descalce del proyecto. Al contrario, el perito en su exposición, como la prueba trasladada, ilustró sobre las posibles situaciones hipotéticas en estos casos de fiducia. Esto que implica incluso el poder usar el crédito constructor, pero no en todo su valor, ya que ello también depende del flujo de caja en atención a las vinculaciones para poder dar un cierre que permitiera la construcción del proyecto y así no resulte más costoso el apropiarse de su totalidad, pues ello ocasionaría reconocer más intereses sobre una suma que de pronto no requiere apropiación para el desarrollo del proyecto, mismo aspecto que fue referido por los testigos en la audiencia llevada a cabo en la prueba trasladada derivado 016, así como el testigo adelantado en esta sede. Asimismo, poco importa si los dineros fueron o no girados. En primera medida, la condición era la concesión y el desembolso ya es otro evento, el cual no podía darse en igual o menor monto al proyectado dependiendo de las necesidades del proyecto, como ya se dijo. Y sin que pueda aludirse, esa conducta fue la situación que descalabró la causa eficiente del daño aquí cuestionado y que ha producido el perjuicio que alega aquí la demandante, es decir, no poder acceder a su beneficio. Pues aun cuando, si bien se señaló en alegatos que el banco se retiró por encontrar que el proyecto estaba desfinanciado, esto quedó en el dicho del apoderado de la parte demandante que no es prueba y por demás no está sustentado, es decir, no existe acervo que así lo demuestre. Al contrario, los demás elementos allegados al plenario indican que el retiro del banco se produjo fue por no encontrar los avances sujetos al desembolso aprobado y por demás no podría decirse que es por desfinanciación, de ser ello así, ya que de entenderse de esa vía, pues no habría primer desembolso y tampoco siquiera aprobación, salvo que se demostrara que el banco a su turno tampoco fue diligente en su conducta al hacer el análisis de riesgos previstos en su otorgamiento al cliente, aspecto que ni siquiera fue objeto aquí de discusión. Quiere ello señalar que sobre la concesión del crédito no hubo mayor incidencia en el desarrollo del proyecto conforme lo planificado en el modelo financiero, ya que estaba acorde a lo requerido y tuvo su aprobación, incluso la consecución por el Banco Bancolombia en una primera parte, el preaprobado. Sobre ese aspecto se señaló en la sentencia de segunda instancia ya referida que para el momento del giro de los recursos no se necesitaba crédito constructor, pues de conformidad con las condiciones de cumplimiento, eso era si se requería. Tan es así que la delegatura hace pronunciamiento sobre la carta de aprobación emitida por Bancolombia el 11 de enero de 2017, en la que la solicitud de crédito fue aprobada por un valor de 37 mil millones, crédito de libre inversión, para ser aplicada exclusivamente en la construcción del proyecto Yoco Kids Club House, con lo que hace alusión a la viabilidad del proyecto. Después del análisis integral que efectuó, puesto que desembolsó la suma de 2 mil millones para cubrir los gastos preoperativos y a los de efectos del cambio de la fuente de financiación originalmente establecida. Y señala más adelante esta sentencia. La razón obedeció a que dicha entidad bancaria ofrecía mejores condiciones que el fondo extranjero, lo que iba en beneficio del proyecto, margen de utilidad. Dicho en otras palabras, se evaluó con posterioridad el cumplimiento de las condiciones de giro 21 de junio de 2016 y en el desarrollo de la parte operativa, el cambio de la fuente de recursos para la ejecución del proyecto por valoración en las condiciones de mercado Conclusión que resulta acorde con lo dicho por el perito financiero, porque dijo que se pasó de una fuente que iba contra el balance de Avis y se pasó a una fuente que iba directo contra el proyecto. Dicho de otra forma, se sustituyó una fuente de financiación con un fondo extranjero y se sustituyó por una fuente de financiación en pesos. Claramente los deudores eran diferentes o los prestamistas eran diferentes. Es muy diferente tener a Avis que tener al patrimonio autónomo. Al punto se puede ver la sentencia 28 de septiembre de 2023, expediente 11-01-3193-003-2020-015-3901, Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Con todo sobre esta temática, también conoció esa misma corporación en una decisión que también fue confirmada en la negativa de las pretensiones por medio de sentencia 30 de marzo de 2022, radicada 11-001-3199-003-2019-032-6101. Tampoco puede aludirse a una falta de información a la que demandante como causal de daño, al no indicarle sobre su no traslado de recursos o sobre atender las condiciones de giro con el Fondo Internacional. Y es que aun cuando no está aprobada por la pasiva, conforme le competía la diligencia en este aspecto, incluso como se dijera páginas antes, lo cierto es que esta circunstancia de tenerse como cierta, pues no aporta al plenario, no solamente porque el actuar de la demandante con la firma del otro sí y su conducta posterior dan cuenta que quiso continuar con el desarrollo del contrato, sino además, dado que vuelve a reiterarse, la posible eventualidad fue subsanada con el crédito de Bancolombia. Además de hacer un símil, que no es lo que aplicaría, sus dineros que tenía, los dineros que se tenían perfectamente pudieron ser trasladados ya cuando se contaba con crédito de una vigilada. A esto se suma que las reclamaciones surgieron de forma posterior a estos eventos, entonces poco aportan al debate en este contexto de cara al perjuicio en las condiciones que fueron reclamadas por esta situación de falta de información. También se verificó por parte de la delegatura y se indagó sobre el clausulado de los contratos de vinculación, que fueron suscritos en un porcentaje del 64,9% y que correspondían a 198 unidades inmobiliarias, al tener solamente por efecto que estuvieran suscritos y no con recibo alguna suma de dinero, para establecer si comprometía o no el feliz término del proyecto, punto en el cual el experto, el perito, de cara a la prueba trasladada, ilustró frente a este contexto en la grabación de audiencia que si se tuvieran aún pagas todas las cuotas iniciales, ello tampoco hubiera permitido la construcción. De ahí la necesidad del crédito para que se diera el cierre financiero. Y en todo caso, tal evento lo único que daba lugar era pedir un crédito o usarlo en menor valor. Además, señaló en su exposición, trasladada como prueba, que era usual un pacto en estas condiciones y que ello no causaba la liquidez del proyecto de cara a otras fuentes de financiación. Por ende, tampoco es posible endilgar algún cuestionamiento en esta línea. Asimismo, de lo relatado y de las cosas, pues se advierten cumplidas y aprobadas las condiciones del punto de equilibrio. En cuanto precisamente la fiduciaria advirtió que se daban las condiciones allá para junio, como se señaló. Además, también no existen o cabría preguntarse las razones entonces por las cuales el proyecto terminó en las condiciones en las que se encuentra actualmente, si es que se dieron las condiciones de giro. Y pues bien, el mismo acervo, los testigos, de los testimonios de los señores Avilés trasladados, el dictamen trasladado, las documentales también trasladadas y las aportadas en este expediente, lo dicho por la pasiva en interrogatorios, el testimonio recibido en este proceso y lo expuesto incluso por la misma demandante en interrogatorio exhaustivo, pues dan cuenta a colegir que el resquebrajamiento de esta situación se suscitó por diversas circunstancias propias del adelantamiento constructivo, aspecto que resulta ajeno al financiero. Y es que en este sentido es que debe señalarse que el despacho, y sin hacer mayor valoración de las situaciones que se van a decir, entre otras, porque no resultan de esta competencia, como ya se señaló, limitada al tenor del artículo 57 de la ley 1480, pues da cuenta o muestra los eventos que se encontraron probados que dieron y tuvieron incidencia en generar mayores costos de los proyectados para dar buen término al proyecto Yoko. Al punto del interrogatorio del aquí demandante, se señaló que el objeto del otro sí suscrito resultó de aumentar el tiempo para cumplir con las condiciones de giro en un lapso de 6 meses. Asimismo, da cuenta la documental la llegada al plenario, igualmente refirió que se le informó de la demora en cuanto se presentaron problemas con la excavación y una temporada de lluvias. A su turno, los testigos y representantes de Avi Strategic en la prueba trasladada, quienes son los fideicomitentes desarrolladores, señalaron o indicaron que pese a realizar el proyecto arquitectónico, salir a las ventas y elaborar las proyecciones técnicas como las financieras, encontraron, una vez iniciadas las obras, que se presentaban problemas en los terrenos. De un lado, se presentaron lluvias que impidieron el desarrollo normal de la construcción y de otro, al excavar, encontraron una roca maciza que incluso rompió las brocas de las máquinas. Asimismo, se estableció o se señaló que esta roca no era posible romperla o explotarla con dinamita, pues ocasionaba daños a los complejos constructivos aledaños, situación que los llevó a modificar el proyecto en su estructura y con ello tener que pedir nuevas licencias de construcción y adquirir nuevas pólizas. Esto sumó en o redundó en que el Banco Bancolombia pues no siguiera con los desembolsos al ver la parálisis del proyecto pese a conocer de lo sucedido y después de obtener la autorización de la modificación de la licencia, proceder a retirarse de forma unilateral y dejar de realizar más desembolsos. En esa misma línea están los informes rendidos por la interventoría contratada para el proyecto, elaborados por la empresa AIC, que dan cuenta de estas situaciones. En punto puede verse el numeral séptimo del informe de interventoría número 1 del 1 al 31 de mayo de 2017. Allí este informe señala frente al clima que durante ese periodo se presentaron lluvias que afectaron de manera significativa la programación de las actividades, primero por ser una excavación y el tipo de suelos que es de varios estratos de arena y de un manto de rocas muy fuertes. Estaba el tiempo durante el periodo del mes de mayo que se relaciona a continuación y imponen allí una tabla. Asimismo, el informe de interventoría número 2 del 1 al 31 de junio de 2017, que también en ese literal 7 del clima señala precisamente que se presentan los elementos ya atrás señalados de lluvias para el periodo también del mes de junio. El informe de interventoría 3 del 1 al 31 de agosto de 2017, también en ese numeral clima séptimo. Y allí también señala que continuaron las lluvias en ese periodo de junio. Asimismo, el numeral décimo de cara a las actividades relevantes durante ese periodo, pues se señala que se realizó un nuevo estudio de suelos, debido a que se está presentando muchos mantos de rocas que se hizo necesario con este estudio de suelos hacer un rediseño de la cimentación y para estar de acuerdo con la calidad de suelo encontrada. La interventoría ha sugerido que hasta tanto los diseños no estén listos, no se debe continuar, pero es urgente agilizar el tema en la definición de la cimentación y muros finales. Y en el numeral 11, observaciones y conclusiones, se señaló en observaciones que la interventoría observa que se ha tenido diversos inconvenientes con el tipo de suelo encontrado, hasta tal punto que el constructor indica que está validando un nuevo estudio de suelos y lo más seguro es que se rediseñe la cimentación central de la edificación y acorde con esto están paralizadas las labores hasta que no se tenga claridad de los diseños finales. Para concluir, que durante el desarrollo del mes de agosto el proyecto continúa con ciertos retrasos, debido a que se están realizando el nuevo estudio de suelos y por ende los rediseños en cimentación. La interventoría sugiere que se implemente un plan B para tratar de acortar estos días de retrasos marcados por los ajustes de los diseños y que aun cuando es cierto que el manto de roca encontrado es muy fuerte, hay que acelerar el ajuste de la cimentación y conformar la continuidad de los encalijes de los muros laterales de cimentación. Además, el trabajo de la experticia aportado como prueba trasladada también así lo advierte. Se puede ver a derivado 016, mismo derrotero expuesto por el testigo recibido en audiencia anterior en este plenario. Estos eventos dan cuenta y suman el hecho de que, de cara a estas demoras, pues Bancolombia decide retirarse, dejando entonces sin financiamiento el proyecto. Y como se dijera, sin que sea dable o no señalar si este retiro era o no plausible, entre otras cosas porque ningún reparo se hace en el proceso con el actuar de dicha entidad financiera, quien además siquiera es parte citada. Y en todo caso, lo único que podría señalarse sobre esta situación es que la financiera únicamente tuvo en cuenta los costos directos del proyecto conforme sus políticas, tal y como dan cuenta sus respuestas emitidas con ocasión a las pruebas de oficio que fueron decretadas en los procesos que fueron trasladados a este asunto y que obra derivado 016, y el dictamen que se allegó bajo la misma vía de traslado que fuera realizado en su momento. Luego, es claro que también existieron eventos no previstos los que al parecer no fueron valorados por el banco. También se suscitó que con ocasión al estancamiento del proyecto se produjo el retiro, desistimiento y no pago de los vinculados al encargo como beneficiarios de área, de cara a esta parálisis. Estos sucesos terminaron entonces culminando el desarrollo del proyecto. Circunstancias que, sea decirlo de paso y reiterarlo, no se avienen conexas con las obligaciones legales y contractuales de la aquí demandada en ninguna de sus dos condiciones en que fue aquí citada. Bajo este escenario, es que habrá de tenerse en cuenta, pues, que no se encuentran cumplidos los elementos de responsabilidad para ser declarados por parte de esta delegatura en este litigio. Y en consecuencia se declararán no probadas las excepciones primeramente analizadas, es decir, las de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a alianza fiduciaria, S.A. como sociedad propiamente dicha, en caso de condena es el fideicomiso Yoco quien debe efectuar la restitución de aportes, ausencia de solidaridad entre las demandadas, ausencia de nexo causal, el contrato fiduciario no es un contrato de aseguramiento, garantía, avalo, codeudor de obligaciones de terceros, la fiduciaria no garantiza el éxito, ausencia de nexo causal y falta de legitimación por pasiva, lo que se pretende es la asunción de responsabilidades y riesgos por parte de alianza que no reflejan la remuneración establecida y que implicarían que la fiduciaria asumiera todos los riesgos y obligaciones del constructor, del interventor, del financiero y los riesgos del cambio de mercado y las obligaciones a cargo de Avi Strategic Investment, obligaciones como fideicomitente aportante, fideicomitente gerente, fideicomitente desarrollador y fideicomitente promotor, por lo aquí señalado, pues vuelvo y se reitera, pueden ser acogidas. Lo que sí se declarará como probadas son las que se llamaron inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad en contra de alianza fiduciaria e inexistencia de nexo de causalidad, al no encontrar que la conducta de la pasiva fuere la causa del perjuicio aquí pretendido, sin que sea dable ocultar entonces en cualquier otra defensa, pues estas resultan suficientes para denegar la totalidad de las pretensiones al tenor del inciso tercero del artículo 282 del CGP. No se condenarán costas al no encontrarse causadas ni comprobadas, además, al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General de Proceso, además que debe recordarse que nos encontramos en un proceso de acción de protección al consumidor y como lo ha enseñado la génesis de estas normativas de acción de protección al consumidor, Ley 1480, Estatuto del Consumidor, la interpretación de la normativa debe darse siempre en pro del consumidor y no para hacerle más lesiva su circunstancia. Además que también así lo ha enseñado la jurisprudencia constitucional en cuanto allí se ha establecido en desarrollo del estudio de constitucionalidad de esta normativa que cualquier acción que se adelante diferente a la protección de los derechos del consumidor, como imponerle sanciones, pues va en contravía precisamente de los derroteros que establecen dichos preceptos normativos. Por último, no menos importante resulta recordarle nuevamente a la pasiva, alianza fiduciaria sea, los deberes frente a estos sucesos que tiene a su resorte de cara a lo previsto en el artículo 1234 del Código de Comercio, sea ante la observancia de las hipótesis de que trata el artículo 1240 del Código de Comercio o de cara a lo regulado en el contrato de fiducia inmobiliaria, específicamente de las cláusulas 17 y 8, en aras de que no se continúe con la indeterminación en este contrato. Máxime si el mismo fideicomitente señaló que ya no es posible llevar a cabo el proyecto como se extrae las pruebas trasladadas en las condiciones primigeniamente que fueron ofrecidas, dados los cambios del mercado. Y si bien no se desconoce lo relatado por el testigo Freddy Urquijo, en cuanto se han sostenido diversas reuniones con inversionistas, lo cierto es que no han llegado a su finalidad y lo probado en este proceso es que a la fecha, y transcurrido ya 7 años, pues no se ha llevado a cabo alguna solución definitiva de este negocio. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Ministerio de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones. Falta de legitimación en la causa por pasiva frente a alianza fiduciaria como sociedad propiamente dicha. En caso de condena, es el fideicomiso Yoco quien debe efectuar la restitución de aportes. Ausencia de solidaridad entre las demandadas. Ausencia de nexo causal. El contrato de fiducia no es un contrato de aseguramiento, garantía, avalo de codeudor de obligaciones de terceros. La fiduciaria no garantiza el éxito, ausencia de nexo causal y falta de legitimación por pasiva, lo que se pretende es la asunción de responsabilidades y riesgos por parte de Alianza que no reflejan la remuneración establecida y que implicarían que la fiduciaria asumiera todos los riesgos y obligaciones del constructor, del interventor, del financiero y los riesgos del cambio de mercado y las obligaciones a cargo de Avi Strategic Investment. Obligaciones como fideicomitente aportante, fideicomitente gerente, fideicomitente desarrollador y fideicomitente promotor. Segundo, Declara aprobadas las excepciones, inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad en contra de alianza fiduciaria, en existencia de nexo de causalidad. Tercero, denega las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Se notifica en estrados.